Gracias, gracias. Ay, qué oración poderosa. Aleluya. Bueno, antes que me olvide, espéreme, deme un segundito de tiempo. Yo veo que ahí, viste, todos los famosos artistas andan todos con esto del selfie. ¿Viste? Del selfie, de sacarse la foto. Y yo no voy a hacer menos, che. Así que les voy a pedir, esperen, que a ver si podemos saludar así todos nuestros amigos alrededor del mundo.
Esperen ahí. Vamos a ver cómo sale esto. A ver, esperen ahí. A ver, a la una, a la dos y a las tres. Ahí, saludos. Ahora hacemos un selfie en video, ¿eh? Mirá que ahora se te ve. A ver, ahora saludamos.
Así que ahí, dentro de un ratito lo vas a haber puesto ahí en Facebook. Y puedes poner me gusta, como dijimos ayer. Bueno, muy bien, gloria a Dios. Para los que no saben, entonces el Facebook es Primera Corintia, no, es facebook.com, la barra, ¿sí? Pastor Alejandro Rodríguez, ¿eh? Pastor Alejandro Rodríguez. Si pones Alejandro Rodríguez Pastor, te va a dar con otra persona. Pero es Pastor Alejandro Rodríguez y ahí estamos poniendo noticias. Ahí pusimos también la foto de esta propiedad en Londres que yo les conté, que estamos orando para comprar. Hoy a la mañana hablé otra vez por Skype con nuestra gente en Londres. Así que están orando, están levantando finanzas. Le dije que habíamos estado ayer orando por ellos. Así que mandaron muchos saludos y mucho agradecimiento por el hecho de que ustedes también estén orando juntos para que el Señor nos abra puertas, ¿eh? Qué cosa que desde Argentina, desde Sudamérica, podemos bendecir no solamente Europa, pero específicamente Inglaterra, con toda la historia de rivalidad y enfrentamiento que hemos tenido, que podamos bendecir a esta nación y desde allí a tantas otras naciones. En estos minutos, yo creo que están preparando algo rico, quizás se demora un poquito más por la lluvia, supongo yo. La verdad que no está muy, muy lindo, atractivo para que salgamos ahora, así que acá estamos muy bien. Pero tampoco voy a hablar demasiado para que no... Yo sé que algunos ya están con hambre, la unción del bagre, les pica el bagre, anda cerca. Pero estaba pensando en esto de este reino de poder, del cual nosotros somos parte, un reino de poder. Ayer hablamos que esta gloria de Dios se manifiesta desde nuestra debilidad, el punto de quebrantamiento, que el poder de Dios no es un suplemento vitamínico, no es algo para ayudarnos, sino es otra frecuencia totalmente diferente. Es fluir en el poder de Dios, en el poder de su fuerza, o caminar en el poder de mi fuerza. Lo que no quita que yo tengo que hacer mi máximo, lo que no quita que yo tengo que poner todo lo que Dios me ha dado. Tengo que poner lo natural que Dios me ha dado para poder entrar en esta dimensión de lo sobrenatural. Pero me acordaba de estas pulseadas, ¿eh? De estas pulseadas, ¿no? A ver si podemos, a ver, dos voluntarios, vengan, ustedes pueden venir estos dos acá, hermanos, predicadores. Y cuando uno ve, vamos a poner acá, ponete ahí como si fuera una pulseada, no me tires nada. A ver, ahí. En una pulseada, ¿sabe? Pulsear significa medir el pulso de otro. O sea, donde hay un acá donde se mide el pulso. También pulsear se usa para tantear una situación, ver cómo está en una manera, cómo investigar, ver cómo está la cosa en un lugar. Pero nosotros conocemos la pulseada como que, a ver, no se maten ahí, pero lo que estamos viendo acá es un juego de poder, ¿sí o no? Un juego de poder. ¿Y quién gana finalmente en la pulseada? El que tiene un pulso, se les dice, más fuerte que el otro. Entonces en la pulseada uno sube, va para acá y el otro y aprietan los dientes. Si vos vas a pulsear así, ¿no? A ver, actúalo un poquito mejor, ponele ganas. A ver. Entonces en la pulseada, ¿cómo es una pulseada? Para que lo vean las cámaras, te está viendo el planeta acá. Entonces uno está ahí. Dale más fuerza, y vos también, dale. Mirá, aparecen los músculos que antes no se veían. Y tiene que apretar los dientes porque cuando ya está a punto, viene la música de Rambo, ¿no? ¡Tadán! Y ya está, a ver, un poquito más abajo. Y ahí está a punto de perder. Y él, saca fuerza de flaqueza, dale. Ahí está, ¿no? Muy bien, un aplauso para estos predicadores. Y parece que a través de esa pulseada, de esa confrontación de poderes, es lo que nosotros llegamos a esa victoria. Porque una victoria viene luego de una confrontación de poderes. Victorias vienen a través de una confrontación de poderes. Las pulseadas de la vida. Si querés, sos medio poético, le puedes poner este mensaje, las pulseadas de la vida, ¿no? Pero tiene que ver que con nuestra vida. Nuestra vida parece que fuera una pulseada en medio de la familia, en las finanzas, en el ministerio, en todo lo que hacemos, con nuestro propio carácter, nuestra personalidad. Parece que hubiera cierta pulseada. Es que hay una lucha de poderes. Por eso, como leímos ayer, la palabra que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Otra versión dice, tiene el poder divino para destruir fortalezas derribando argumentos. Así que nosotros somos parte de un reino de poder. Ahora, ¿cuál es nuestro entendimiento de esta palabra poder? ¿De ganarle al otro? ¿De ver que yo tengo más fuerzas? De ese enfrentamiento, de esa tensión que al final me declara vencido o vencedor y tener el aplauso y el reconocimiento de los que me rodean. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este poder? Mire, uno de mis nietos, Gael, que va a cumplir 3 años, a ellos les encanta disfrazarse, a todos mis nietos. Entonces, yo tengo una fotito también ahí en la Biblia, parece Facebook, ¿no? Alguna fotito donde estoy con ellos, uno está como Spider-Man, el otro está como Superman y el otro está como Batman y los otros dos tienen 3 meses y 5, 8 meses todavía no se visten de superhéroes. Pero cuando jugamos a los superhéroes, ya desde que eran más chiquititos, uno se pone así, ¿viste? Tirando la. Y el otro, Gael, es muy gracioso. Y digo, a ver, ¿qué poderoso sos vos? Y comienza. Y aprieta los dientes, frunce el ceño, se pone con los brazos y caminan así. Ta, 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 como si fuera el increíble Hulk o alguno de los Transformers, qué sé yo, quién. ¿Viste? Pero el Capitán América, no sé. Pero están ahí. Iron Man, a uno de ellos le gusta ser Iron Man. Y todo lo que para ellos significa el poder tiene que ver con la fuerza. Y aún nosotros cuando oramos decimos, el poder de Dios, el poder, ¿no? ¡Diablo! No, yo sé que el diablo no es sordo, ¿no? Teóricamente, si yo digo una palabra, en el nombre de Jesús, diablo, yo te ato y te reprendo, tendría que ser tan poderoso como cuando digo, ¡diablo inmundo, suelta ahora! ¿Sí o no? ¿Sí o no? tendría que tener el mismo poder. Y la verdad es que tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad, si mi vida lo avala, si yo tengo la autoridad en Cristo, pero es como que nosotros necesitamos, a nosotros nos afirma decir, y ahora te ato, te reprendo, ¡fuera diablo! A mí me despierta cierta adrenalina para tomar mi posición, mi lugar. Pero siendo honestos, eso tiene la misma autoridad espiritual, el mismo efecto sobre el mundo de las tinieblas que cuando digo, en el nombre de Jesús, fuera. Es lo mismo. Ahora, que a nosotros, por nuestra acepción, nuestro entendimiento de lo que significa poder, ahí, el Black Power, como dijimos ayer, levanto el poder. Nosotros tenemos ese entendimiento de poder porque así lo hemos aprendido de la misma historia de la humanidad, de cómo se mueven los reinos políticos, los reinos económicos, los reinos mediáticos, el poder que tienen para levantar a alguien o aplastar al otro. ¡Poder! ¡Poder! Y nuestro reino es un reino de poder. ¿Será así que se pronuncia? ¿Será así que Dios pronuncia la palabra poder? ¿Será como mis nietos allí? ¿O será que la comprensión, el significado de este reino de poder donde fluye la gloria de Dios tendrá otro tipo de significado para Dios? Allí en Juan capítulo 18, verso 36 y 37, Cuando Jesús estaba frente a Pilato, espera que lo encuentro, Juan 18, verso 36 y 37, Jesús les dice, mi reino, ¿qué dice? No es de este mundo. Ahí ya tenemos un problema. Si el reino de Dios no es de este mundo, significa que el poder de Dios no significa lo que poder significa en este mundo. Si el reino de Dios es un reino de poder, pero su reino no es de este mundo, el poder de Dios no está ligado a lo que nosotros identificamos como un elemento de poder. De poder vencer al otro, de poder ganar, de poder imponerme, de poder manipular o controlar a otro, de poder lograr lo que a mí se me antoja. Es interesante que busque algunas, cuando tengas tiempo ahí por Google o algo así, busque algunas definiciones que han dado algunos filósofos sobre lo que significa poder. Y la verdad que está tan distante de lo que realmente significa desde una comprensión bíblica. Mi reino no es de este mundo. Él le decía a Pilatos, el que tenía poder sobre la vida y la muerte de Jesús. Si lo fuera, si mi reino fuera de este mundo, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. O sea, si mi reino, si el poder que yo tengo fuera de este mundo, yo tendría mis propios guardias, dijo Jesús. Ellos pelearían por mí, pulsearían por mí, me defenderían. Y aparecería entonces Pedro, que también tenía otra idea de poder, y sacó la espada, y cuando lo vinieron a buscar a Jesús, sacó la espada para cortar la oreja de un soldado, porque él no entendía lo que era el verdadero poder. El poder de Dios. Así que si mi reino fuera de este mundo, yo tendría mis propios guardias que pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino, vuelvo a decirlo otra vez, no es de este mundo. Entonces Pilato, así medio irónico, dice, así que tú eres rey, le dijo Pilato, y Jesús le contesta, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Para esto nací. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. El poder de Dios en medio de su reino, el poderoso reino de Dios que me alcanza y me abraza a mí, en primer lugar es para dar testimonio de la verdad. Viene poder a nuestra vida, Dios tiene una batería, para una pila de poder para entregar en mis manos, es, en primer lugar, es para dar testimonio a la verdad. Porque para eso Jesús nació y Jesús vino, para dar testimonio a la verdad. Mi reino no es de este mundo, estoy acá para dar testimonio a la verdad. No vine acá para liberarlos del yugo del Imperio Romano. Ustedes saben que gran parte de la frustración del pueblo es que ellos estaban esperando ese Mesías libertador que le diera autonomía, libertad e independencia a la nación de Israel. Israel estaba sometido bajo el Imperio Romano y pagaba tributo al Imperio Romano. Pilato representaba la autoridad dependiente, era una humillación, de las órdenes que venían del Imperio Romano. Así que el pueblo de Israel estaba esperando por siglos. Estaba esperando cuándo vamos a ser una nación libre, soberana, poderosa. No por siglos, por años, perdón. Estaban esperando cuándo iban a tener su autonomía, su himno nacional, su moneda. Pero ahora tenían que manejar la moneda romana, los denarios. Una moneda que tuvo más de 400 y algo de años de vigencia, mucho más poderosa que el dólar, el euro y hasta que el peso argentino. Ellos estaban esperando a aquel que los profetas habían profetizado, que sus padres, a los padres y los padres habían dicho, algún día vendrá el libertador. Y viene este, no viene como el general San Martín en un caballo blanco. ¿Entra a Jerusalén en qué? ¿Montado en qué? ¡En un burro! ¡Qué mal marketing que tenía Jesús! ¿Por qué no entró con una cosa de trompeta? ¡Y aquí viene Jesucristo! Entró y la gente con palmas en el camino. ¡Hosana el que viene! Era algo tan sencillo, tan natural, tan real. Era un poder que no reflejaba el entendimiento de la sociedad de lo que era el poder. Por eso Jesús defraudó a la sociedad. Libérennos a Barrabás, por lo menos este Barrabás intenta algo. Jesús no cambió nada. No cambió la sociedad, no cambió la política, no cambió la economía. No hizo una revolución de decir, vamos todos contra el Imperio Romano. ¡Nada! Como una oveja ahí, fue llevada al matadero, dice Isaías 53. Y entonces, ¿dónde estaba el poder de Jesús? El poder de Jesús es que 2000 años más tarde estamos hablando de él. El poder de Jesús, que el que murió y fue resucitado, hoy todavía sigue cambiando mi vida, tu familia, nuestra familia. El que sigue dándonos una visión, un sueño. El que nos da un desafío por delante, 2000 años atrás. El que murió y resucitó de los muertos. Ese tiene poder sobre mi vida hoy. Y ese nos convoca a estar en este retiro acá. Y por él ofrendamos, por él adoramos, por él enviamos misioneros, por él ponemos ladrillo sobre ladrillo, por él hacemos todo lo que hacemos, por alguien que se murió hace 2000 años y que era un don nadie. ¿Dónde estaba su poder? Que no era ni un general, no fue un emperador, no fue un presidente, no tenía ningún cargo y se juntó con un grupo de ignorantes pescadores. Ni siquiera se rodeó de los top fariseos a los que les dijo sepulcros blanqueados. Se juntó con un grupo y hasta uno de esos lo traicionó. ¿Dónde estaba su éxito, su poder, su gloria? Porque mi reino no es de este mundo. Cuando entendemos que el reino de Dios es de este mundo, cuando la vida cristiana está basada en nuestros propios criterios, entonces ahí hacemos cortocircuito. Porque el reino de Dios es un reino de poder, pero de un poder que significa algo totalmente diferente a lo que nos han enseñado o hemos aprendido en casa, en la televisión, en nuestra cultura, por nuestros propios gobiernos, por lo que fuera. El poder de Dios. Pablo ahí en Filipenses capítulo 4, Él dice, hablando, es tan interesante porque él habla ahí sobre economía, sobre las finanzas. Este jucumero, Pablo, estaba abriendo una base, parece, o plantando una iglesia, no sabemos. Pero entonces ahí en el capítulo 4, desde el verso 10, Pablo dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que se encuentre. Otra versión dice, aprendí a estar contento cualquiera sea mi situación. Sé lo que es vivir en la pobreza. ¿Lo aprendió? ¿Dónde estaba el poder de Pablo? Dice, yo aprendí a vivir en la pobreza. Sé lo que es vivir en la pobreza. También sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, mirá lo que había aprendido, a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. El poder del apóstol Pablo. Mirá qué poder tenía. Tenía el poder de aprender a vivir en todo tipo de situación. Por eso hablamos ayer del mundo facilitado. Yo no sé, estamos grabando CD o algo así, audio, ¿sí? Para que los que no pudieron estar ayer puedan también tener la enseñanza. El poder de aprender a vivir en medio de las situaciones cambiantes. El poder de aprender a vivir cuando todos me aplauden o cuando todos me ignoran. Cuando tengo plata y cuando no tengo plata. Cuando me va bien en el ministerio y cuando no veo resultados en el ministerio. Cuando en mi empleo a lo mejor estoy haciendo todo y nadie me reconoce y lo promueven a otro. Señor, dice Pablo, yo aprendí a vivir en esta situación y en esta situación. Aprendí a vivir y aprendí a estar contento más allá de la situación que me toca vivir. En todo y por todo he sido enseñado. Y ahí le pone el broche de oro. ¿Y qué dice Pablo? Todo lo puedo poder. Todo lo puedo en mi experiencia, en mis recursos, lo que hablamos ayer, en mi conocimiento, todo lo puedo en, todo lo puedo en, que es mi fortaleza, que me fortalece, todo. Aprendí, tengo la capacidad de moverme en medio de la crítica, cuando me critican, en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, aprendí a vivir. Y aprendí a vivir con gozo en medio de este, de esto, de esto, de esta y de esta situación. En todo y por todo he sido enseñado, porque el poder de Dios está en mí. Todo, todo, acá, acá, acá y acá, todo lo puedo, 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 todo lo puedo vivir, todo lo puedo aprender, porque Cristo, su poder opera en mí. ¡Wow! El poder de Dios no es para que todas las cosas salgan como yo quiero que salgan. Anótatelo. El poder de Dios no es, otra vez, la vitamina, el poder, la inyección, para que ahora, como era Popeye que comía espinaca, ¿no? Ta, 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 y ahora el poder de Dios viene a mi vida. ¡Pum! Eso, perdona, eso es una estupidez. No funciona así el reino de Dios. Funciona con mis nietos. Funciona cuando éramos niños. Pero nosotros los que queremos crecer, los que queremos ser hombres y mujeres de Dios, sabemos por la palabra que el poder de Dios no funciona así. Ahora tengo el poder para lograr todo lo que quiero hacer. Necesito poder para que mi suegra se vaya de mi casa. Necesito poder. Ahora yo soy suegro. Estoy del otro lado. Necesito poder para que mi jefe. Necesito poder. Necesito poder. El poder no es para que las cosas salgan en la vida como yo quiero que me salgan. No es para eso. No es poder, eso no es poder. El poder de Dios que viene de ese reino del cual somos parte, que no es de este mundo, funciona en otra dimensión, es para otra cosa. Pero es mucho más poderoso que vencer a un enemigo. Es mucho más poderoso que ser el número uno. Es mucho más poderoso que vencer a un imperio. Es mucho más poderoso. Porque si el poder de Dios hubiera sido el poder de este mundo, un reino de este mundo, Jesús lo hubiera hecho muy fácil. Hubiera ido directamente a Roma y le soplaba al emperador y caía muerto. ¡Listo el pollo! ¿Por qué Jesús no fue a Roma? ¿Por qué nació ahí en Belén, en Galilea, donde nunca se había levantado profeta? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo insignificante. Porque la frecuencia, la dimensión del poder de Dios pasa por otro lado. Yo hubiera hecho una estrategia. Vamos a conquistar el reino, vamos a Roma. Le pegamos, le ponemos como Pablo Escobar, 4 bombazos. ¿No? Pablo Escobar, el de 4 bombazos ahí. Y tiramos el poder y ahora ponemos a Jesús como el emperador. ¿Qué te parece? Y a partir de ahí ponemos toda la Biblia como lectura obligatoria. ¿Sabés que eso en el siglo IV ya lo hizo uno? Ahí se me fue el nombre. El emperador, siglo IV. Constantino, gracias. Constantino. Y oficializó. Antes éramos paganos. A partir de ahora somos todos cristianos. Y fue el comienzo del desastre. Porque ahora todos los templos paganos se los damos a la iglesia cristiana. Oh, el dinero del Estado. Comenzamos a subvencionar todas las subvenciones para los creyentes. Y la iglesia que había sido marginada, la iglesia que parecía chiquitita, pero estaba metida por todos lados, era el pueblo de Dios, ahora estaba institucionalmente poderosa. Ahora tenemos el poder y la arruinamos. Porque el poder de Dios no pasa por allí. No pasa por allí. Por eso enseñamos en todas partes del mundo, el poder institucional evangélico no es garantía de transformación. Podemos tener 50.000 iglesias evangélicas en Argentina y estar muy lejos de una transformación espiritual. Porque el poder de Dios para transformar no pasa por cuántos hospitales evangélicos tenemos, cuántas radios evangélicos tenemos, cuántos canales de televisión evangélicos, cuántos templos evangélicos tenemos, cuántos partidos políticos evangélicos, y aunque tengamos el gobernador que sea evangélico, no pasa por ahí. Pasa por si nosotros vivimos como ciudadanos del reino que no es de este mundo. Por los códigos del reino que no es de este mundo. Obviamente que si tenemos un canal de televisión es una bendición, o un gobernante cristiano, pero el poder de Dios no está en ese poder. Oh, no está en ese poder. Está en esa presencia de Dios, realidad de Dios, en esa vida de Cristo en mí y a través de mí como testigo en medio de la nación. Amén. Todo lo puedo, todo lo aprendí, porque es Cristo el que me fortalece. Por eso decía Pablo en 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no consiste en teoría. No consiste palabra. El reino de Dios consiste en demostración de poder, pero no es la demostración de poder que vos y yo hemos aprendido. Es otra. Y ahora vamos a ver rápidamente algunos de estos puntos prácticos. Las cosas que nosotros hacemos en el ministerio. Usted sabe que nunca hicimos bien la cuenta. Pero yo calculo que entre todas nuestras bases, en los equipos que van, que vienen, en todos los tiempos prácticos, yo creo que debemos estar gastando, mejor dicho, invirtiendo, porque no es gastando, aproximadamente en el año cerca de $700,000 por año en boletos. Si todos nosotros, todas las bases, compráramos en el mismo lugar, todas las agencias de viaje del país nos tendrían como el top VIP, VIP top cliente y buscarían tener la cuenta de Jucum. Pero cada uno vamos comprando donde es más barato, por internet, por una agencia, donde sea. Pero cuando nos preguntan, ¿cómo hacen ustedes para...? Ahora tenemos equipos en India, en Kazajstán, en este momento. Ni, la verdad, ni sé dónde tenemos todos los equipos que tenemos en este momento, hoy. No lo sé. Así que mirá qué poder tiene este director, qué poder que no sabe dónde está la gente. ¡Gloria a Dios! Y si pensamos, ¿cómo hacemos para juntar 650, 700 mil dólares por año para boleto de avión? Decimos, no tenemos la menor idea. Pero entonces ustedes están desorganizados. Y tratamos de hacerlo lo más ordenado posible, pero la verdad, yo cada vez que vengo acá a Corrientes o alguna de nuestras bases, son un descalabro. Ustedes son un descalabro. Uno camina y sale gente por todos lados. Hola, no sé si va a pasar, uno se tiene que mover para pasar. La mitad de las cosas que le pregunto a David sobre esta base, me dice, no lo sé. Hay que preguntarle a Marlene, hay que preguntarle acá, hay que preguntarle a Mariana, hay que preguntarle al otro, hay que preguntarle a... Bueno. Tiene mi misma ADN. La mitad de las cosas que vos me preguntes sobre Jucuma Argentina, yo te voy a decir, no lo sé. No lo sé porque hay un movimiento de ola tan grande. El poder humano quiere acumular en el puño. A ver, vení. Sé todo. Pero el poder de Dios es un río que fluye. La corriente, vos podés tener una piscina, una pileta de natación, pero cuando tenés un río, en la pileta tenés todo controlado, sabés cuántos litros tiene la pileta, 50.000, 100.000, 120, cuánto cloro hay que ponerle para mantenerla, lo que sea. El río viene y viene a veces con piedra, viene con pedazos de tronco, viene con musgo, viene con y alguna, otras cosas más. Pero el agua corre, el río es poderoso, es correntoso, pero no está cerrado, es otro tipo de poder. No es el poder de acumular en una pileta de natación, es el poder que, ¿lo ves? Llegó y se fue. ¿Lo ves? Llegó y se fue. Corre, no lo podés atrapar. Por eso es interesante lo que han hecho con las centrales hidroeléctricas, porque viene y toman la energía de todo ese movimiento y lo transforman en que podamos tener luz por ahora. Energía eléctrica. Señor, qué tremendo. Porque es el movimiento que produce poder. El movimiento produce poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas áreas específicas. Déjeme ver la hora, porque yo tengo hambre ya. Ah, falta poquito. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Decime amén, no te voy a decir. No sé si se puede decir lo que están preparando de comer. No se puede decir. Nosotros nos movemos en este, como hablamos ayer, en este poder de la cruz. Hay que tener mucho poder, como dice Filipenses 2, para tomar forma de hombre, humillarse, tomar forma de siervo, humillarse hasta la muerte y a la muerte de cruz. Hay que tener mucho poder. Hay que tener mucho poder para que Jesús pueda decir a esas autoridades, decirle, nadie me quita la vida. Jesús podía hacer esto y caían todos muertos. Hay que tener mucho poder para no hacer esto. ¿Se entiende? Es como a veces le enseñamos a nuestros varoncitos, que alguien lo provoca a pelear y enseguida se agarra la trompada y le decimos, no. Es muy fácil reaccionar a los golpes. Hay que ser muy hombrecito para tener dominio propio y no reaccionar como un animalito. ¿Se entiende? El poder no es poder cuando alguien provoca, entonces nos agarramos las piñas. Eso no es poder, eso es instinto animal. Alguien me provoca, yo reacciono. Hay que tener mucho poder, lo que le llamamos dominio propio, en Dios, para que cuando alguien te provoca, decís, Jesús, tu poder en mí, tu poder en mí, para no devolverle mal por mal, para poner la otra mejilla, para caminar la otra milla. Señor, es tu poder en mí, solamente por tu poder, porque tu reino no es de este mundo. En este mundo nos agarramos todas las piñas, pero en tu reino, del cual soy parte, y ese poder que viene a mi vida, Señor, es, hay que tener mucho poder para no vengarse, para no actuar con justicia propia. Ese es el poder que viene del reino de Dios. Así que Jesús tuvo ese poder para humillarse, ir hasta la muerte, y desde la muerte arrebató las llaves de la muerte, y porque se humilló hasta lo más bajo, tuvo el poder de su reino para ir hasta lo más bajo. El Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesucristo sea el Señor, se humille toda persona, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Todopoderoso. Es Él. El mismo que se animó a decirle a sus discípulos, quédense conmigo, mi alma está triste cuando fue traicionado, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hay que tener mucho poder para abrir el corazón, para mostrarse vulnerable, para reconocer nuestra debilidad. Hay que ser muy hombre, muy mujer. Hay que tener, como diríamos, todo muy bien puesto. Hay que rendirse a Jesús. No hay otra alternativa. Así que el poder que Dios nos da, en primer lugar, un poder es sobre las tinieblas. Sobre las tinieblas, dijimos, para ser testigos de Cristo. En segundo lugar, es un poder sobre el reino de las tinieblas. Sobre las mentiras del enemigo. Sobre maldiciones familiares. Sobre cosas, pecados antiguos. En la vida de mi familia, que hoy están, parecen marcando mi vida. Señor, estas cosas no me tocan. Yo las renuncio, las corto en el nombre de Jesús, porque tu poder está en mí para que el diablo sea avergonzado. Acordate, el poder de Dios no es para que las cosas me salgan como yo quiero que me salgan. El poder de Dios es para que las cosas salgan como Dios quiere que salgan. ¿Se entiende? El poder de Dios, invocamos el nombre de Dios, invocamos el poder de Dios. ¿Te acordás como por el poder de Glenn? No me acuerdo cuál era, de He-Man era, ¿no? El poder, yo tuve que ver mucho dibujito animado con mi nieto. El poder de Dios funciona no para que las cosas salgan como yo quiero. El poder de Dios opera, fluye, para que las cosas salgan como Dios quiere que salgan. Pero Él me quiere incluir en esa manifestación de su poder. Así que este poder de Dios, de su reino, que no es de este mundo, viene para destruir las obras del diablo, para destruir las obras de las tinieblas. Lo que Dios quiere hacer en mi matrimonio, lo que el diablo quiere hacer en mi matrimonio, lo que el diablo quiere hacer en mi ciudad, lo que el diablo quiere hacer en el ministerio, las heridas del pasado, las maldiciones sobre mi familia, en el nombre de Jesús. En el nombre. A veces lo usamos como una muletilla, en el nombre, y yo también, en el nombre de Jesús. Pero lo que estamos diciendo es que no vengo en mi nombre, no vengo con mi palito para pum, 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 para pegarte. Yo vengo en el nombre de Él. Y vengo a pelear las batallas que Él me manda a pelear. A veces nos ponemos a pelear batallas que Dios no me manda a pelear. Señor, ayúdame con mi cuñado que tengo. Y Dios no me mandó a pelearme con mi cuñado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios no me manda a pelear con mi cuñado, me deja solo. Y yo creo, ¿En el nombre de Jesús? ¿Qué es mi nombre de Jesús? En tu nombre. Porque en el nombre de Jesús yo voy a enfrentar aquellas cosas que Él me manda a enfrentar. ¿Se entiende? No las que yo quiero enfrentarme, con las que yo quiero pelearme y le pido a Dios que venga y me bendiga. En el nombre de Jesús, minga. Bah, así se decían antes, no sé. En el nombre de Jesús no funciona. Y vas a cansarte diciendo, en el nombre de Jesús. Y no va a pasar nada. Porque Jesús no te mandó. Jesús no te mandó a pelearte con ese pastor. Jesús no te mandó a quedarte, levantar un muro con tu marido, con tu esposa, con quien sea, en tu ministerio. Jesús no te mandó a pelear esa batalla. Estás por tu cuenta. Estoy por mi cuenta. No estoy representando el nombre de nadie. Quiero usar a Jesús para que Él me ayude a que las cosas salgan como yo quiero. Pero no funciona. El poder de Dios fluye, me respalda, viene con su autoridad. Cuando yo, Él me manda a hacer algo, y yo hago y le digo a ese gobernante, o le digo a quien sea, y ministro en la congregación, y hago un proyecto misionero morondongo, donde Él me respalda, Él me sostiene, Él me instruye para hacerlo. Así que vengo en su nombre. Entonces me enfrento a mi gigante, a Goliat, en el nombre, vengo a ti en el nombre, ¿te acordás que dijo Davidito? De Jehová de los ejércitos. Así que la verdad, David le podía ganar con una piedra, con un palo, y si David lo hubiera escupido, se caía igual. ¿Entendés por qué? Porque él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se autoenvió. No se metió a pelearse con la gente, con la sociedad, con la vida, con lo que fuera, en su propio nombre. Lo hizo en el nombre de Jehová de los ejércitos, representando la idea, la iniciativa, el deseo, la voluntad de Jehová de los ejércitos. Así que Jehová me manda. Así que hoy que tengo acá una piedra, te tiro la piedra y te tiro con un avioncito de papel, justo para que te lo ponga y vas a caer muerto igual. Porque vengo en el nombre, representando. No vengo por mi propia voluntad. Y ahí funciona el poder. Ahí funciona el poder. Así que el poder es para enfrentar toda obra del enemigo, el reino de las tinieblas. Ese poder viene para tener victoria sobre mi propia vida, mis debilidades, sobre mi carne, los pecados antiguos. Porque es la voluntad de Dios que yo pueda vivir en santidad. Es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir? Que es posible. Es posible. Es posible. Ahora, a veces yo estoy luchando con mis propias fuerzas. Y claro que tengo que hacer mi esfuerzo. Tengo libre albedrío, capacidad de decisión. Pero tengo que, cuando yo sé que algo es la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, Él me da el poder para vivir en victoria. Ah, es que se me fueron los ojos mirando a esa chica, a ese chico y la pornografía. Y es que usted sabe, la carne es débil. ¡No! ¡Sos un bobo! Porque Dios te dio el poder para taparte los ojos. Dios te dio el poder para girarte de un cuello que tiene movilidad. Aunque te duela la cervical, podés moverlo igual. Podés hacer como José, que cuando la esposa de Potifar se le tiró encima, salió corriendo. Dios nos dio patitas, nos dio ojo para cerrar. Y uno dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¡sácatelo! Es mejor que entres sin un ojo, sin ojo al reino. Dios nos dio el poder para vivir en victoria. Y no para decir, no, es que es la tentación y que yo no supe qué hacer porque se me vino encima. Sí sabías qué hacer. Dios te dio el poder. ¡Usalo! ¡Usalo! ¡Usalo para decir, no voy a contaminar mi vida! No voy a echar a perder mi pureza sexual por una noche de calentura o un momento de calentura. No lo voy a entregar porque Dios me dio el poder. Lo tengo que usar para vivir en santidad, para vivir en transparencia. Él me da el poder porque ya está, ya venció en la cruz. Él me dio autoridad, es su voluntad y por lo tanto me dio el poder de vivir en victoria. No tengo que ser un bobito engañado por enemigo. Dice, vos no podés, no sabés, porque tu papá era borracho, tu abuelo era borracho y a vos también se te da por inclinado con él, se te viene la botellita encima. ¿Y qué le vas a hacer? ¡Podés! ¡El poder de la cruz! ¡Ya te dio el poder para decir, aunque mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos fueron alcohólicos perdidos, yo vivo por el poder de la cruz y en el nombre de Jesús tengo el poder para vencer sobre los pecados antiguos de mi familia. Amén. Amén. Apúrate, Alejandro. Sobre las tinieblas, sobre mi vida, sobre situaciones que parecen imposibles, pero no a las que a vos y a mí nos parezca. ¿Qué me dice? ¿Algo? Allá. Ah, no sé. Bueno, situaciones, no las que a mí yo quiero cambiar. Por eso es tan importante buscar a Dios. Señor, Señor, había alguna situación en mi familia y yo ya estaba lista para ayudar, para resolver. Y el Señor me dijo, vos no sos Dios. Sacá la mano de ahí porque yo nunca te dije que pongas la mano ahí para arreglar el problema de la familia. A través de esa situación en la familia, yo estoy obrando en ellos y vos te estás metiendo como un padre, abuelo, que sea sobreprotector y no me dejás a mí obrar en lo que tengo que hacer. Y, yo me meto con el poder humano. Bueno, ¿y cuánto te falta? Entonces, toma. ¿Quién te dijo que pongas dinero? No, es que hay que ser generoso. Claro que hay que ser generoso, pero vos tenés que poner la plata, que yo te digo que tenés que poner. ¿Cuándo te digo? ¿Y a quién te digo? Si no, estás por tu cuenta. Entonces, porque yo en esa situación tengo que trabajar con esa persona. Tengo que trabajar. Para que ellos doblen su rodilla, para que tus hijos aprendan a doblar su rodilla y probarme y conocerme en forma personal. ¿Quién sos vos para meterte en el medio? Reverendo Alejandro Rodríguez. ¿Se entiende lo que digo? Así que este reino de poder y esta autoridad que Dios nos da es para cambiar situaciones que Dios me dice que tengo que meterme, no en las que a mí me parece que tengo que meterme. Por eso la oración, por eso la intercesión, los grupos de intercesión. Señor, y comenzamos a orar, Dios nos muestra un país, tongo, tongo, tongo. Y decimos, ¿dónde queda? No, mejor vamos acá que es más barato de cruzada. Y dice, pero yo en intercesión les mostré que era tongo, tongo, tongo. Sí, Señor, pero sale la visa y esto y lo otro. Muévanse, porque viene mi poder. Para que ustedes, por eso le estoy hablando en un grupo de intercesión, que oren y ofrenden y vayan a tongo, tongo, tong. Pero Señor, acá más barato, más cercano, bueno, vayan por su cuenta. El Señor se lava las manos, vayan por su cuenta, en el poder de su propia fuerza. Pero si quieren probar el poder de mi fuerza, escuchen mi voz y comiencen a hacer la visa para tongo, tongo, tong, y comiencen a averiguar. Y van a ver mis milagros, mis señales, mis maravillas, porque van en mi nombre. Así funciona, así funciona. Así que para cambiar situaciones hay un poder que es creativo de Dios. Desde ese Génesis, en el poder de la creación, el Señor nos ha compartido poder para crear junto con Él. Por eso la humanidad, especialmente en estos últimos 40 años, nunca la humanidad vivió un proceso de tanta creatividad, tanta innovación. Eso es parte del mover de Dios. De lo que Dios nos permite vivir para crear nuevas estrategias de evangelismo, de obra misionera, de plantación de iglesias. Por eso decimos en medio nuestro, en la visión jucumera, si sos un discípulo, podés moverte acá, hacer allá. Tenés que ser un discípulo para tener nido, para tener raíces. Y luego esa creatividad que viene nos permite ir a tantos lados, hacer tantas cosas diferentes, de manera que jamás nos habíamos imaginado. Yo me acuerdo cuando vi el primer desfile de modas que ustedes hicieron. La primera, yo me vino un ataque de risa, pero en el buen sentido. Dije, no puedo creer, en Jucum también nos metemos en la moda. Qué maravilloso. O en lo que sea, porque hay un poder creativo de Dios que viene. Nos muestra a través de intercesión, a través de escuchar su voz. Señor, y no importa si no se hizo, si no importa si nunca se fue ahí, no importa si no se hizo de esa manera. Señor, si vos estás dando la palabra, me bajo de mi barquito de madera y aunque nadie haya caminado sobre el agua antes, yo voy a caminar en tu nombre, porque tú lo dices. Y aunque no pescamos nada durante toda la noche, ¿se acuerdan como los discípulos cuando Jesús los llamó? Dice, porque tú nos mandas, vamos a echar las redes otra vez. Ya la estaban lavando, la estaban guardando. Y Jesús viene y dice, tiren la red por ahí. Y yo hubiera pensado, ¿y qué te la das? Los pescadores profesionales somos nosotros. Ya intentamos toda la noche y no pescamos nada. Y viene un tipo ahí y nos dice, ahí, tírala ahí. Y porque tú lo dices, en tu nombre lo hacemos. Y tuvieron que llamar a los otros barcos, se le hundían, los peces saltaban por todos lados. ¡Qué maravilla! El poder de Dios viene para la creatividad. Hacer cosas que nunca habíamos hecho, ir a lugares donde nunca habíamos ido y de la manera que nunca lo habíamos ejecutado. El poder para aprender. Pablo dijo, yo aprendí a tener. Yo, Pablo aprendió a comer en el, a comer caviar y aprendió a comer pan duro. Aprendió a dormir en el Sheraton y aprendió a dormir bajo un puente. Yo en todo y por todo he sido enseñado. Tengo este poder. Te pregunto, ¿vos tenés ese poder? De aprender a gozarte en el Señor cualquiera sea tu situación. ¿Querés ese poder en esta mañana? De poder aprender a vivir en victoria cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Que tu éxito, tu concepto de éxito en la vida no dependa de tener plata en el bolsillo o que todos te aplaudan o que tenés la casa propia. Y que te puedas sentir victorioso, poderoso, poderosa por el solo hecho de saber que estás trayendo alegría al corazón de Dios, que estás en el centro de su voluntad. Y si después viene la casa, el auto, dos autos, lo que fuera, viene, gloria a Dios. Me alegro también. Puedo aprender a vivir la vida. No pierdo la perspectiva. No me mareo por ahora tener lo que tengo. Cuando nosotros comenzamos con Martita, algunos de ustedes, los más viejitos, llegaron a conocer. Vivíamos ahí en la primera casa. No era una casa, era una taperita. Era un lugar chiquitito. Toda mi casa sería esto, para matrimonio con dos niños, pero estaba todo destruido, había hormigas por todos lados, humedad por todos lados, se filtraba agua por todos lados, porque ahí se guardaba la máquina de cortar el césped de los dueños anteriores, era como un galpón, y vivía un cuidador, pero estaba destruido. Y el otro lugar, el único lugar era la casa blanca, la parte de abajo de esa casa de Ituzaingó, pero ese era el único lugar para que funcionara, comenzara a funcionar Jucum, Argentina. No había nada más. Y con Marta decíamos, ¿dónde vamos a vivir? También está la base. Sabíamos que teníamos que vivir en la base. Y lo único que daba era esa tapera ahí al fondo. Y oramos. Y escuchamos al Señor. Entonces, cuando vos te sintonizás con el Señor, las fuerzas vienen de Él. Porque estás en Radio Reino. Y estás sintonizando. Y podés decir entonces, en el nombre de Jesús puedo vivir a esa casucha. En el nombre de Jesús puedo. Y vivirlo en victoria, porque sé que es parte de lo que Dios tiene para mí. Y el Señor me dio una palabra diciendo, construíme casa para mí primero. Ocupate de mi obra. Y yo después te voy a construir casa a vos. Construíme primero para mí. Y yo después te voy a construir casa a vos. No me olvido más. Y con esa palabra fuimos a esa taperita a vivir. Y comenzamos lleno de alegría. Y Martita le puso cuadritos, trató de pintarlo y le hicimos la, para hacer algo que fuera decente. Tratar en una cosita así chiquita. Unos cuantos años más tarde, el Señor me dio otra palabra. Pero fue así, concreta. Ahora es el tiempo, te voy a dar tu casa. Y bueno, Señor, gracias. Así, te voy a dar tu casa. Yo te voy a construir casa a vos. Y estaba orando y el Señor me habló y me dijo, ¿y sabes qué? Va a ser la casa que a vos te guste. Que Dios me diga que es la que a mí me gusta. O sea, yo esperaba que la voluntad de Dios, y bueno, viste, la voluntad de Dios, hay que agarrar lo que venga. Pero uno tiene que estar dispuesto en el poder de Dios a agarrar lo que venga. Pero cuando estás dispuesto con gozo a agarrar lo que venga y el Señor te dice, te la voy a dar como a vos te guste. Así que con Martita dijo, vamos a salir a buscar casa para ver un diseño que nos guste a nosotros. Sacamos fotos por un montón de casas. Que, a ver, ¿te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Esto te gusta? ¿Te gusta este diseño? Hasta lo elegimos. Estilo colonial Santa Fe. Y una pastora amiga nuestra de otro país me dice, Alejandro, el Señor me dio una palabra para vos. Me dice, no escatimes en los materiales, que sean de la mejor calidad. ¡Pah! Y cuando yo comencé ahí, de construcción no sé nada, yo sé menos que David Olivera. Él ya es un experto ahora, después de tantas paredes, así, ya. No, dije, tantas paredes guiadas por el Señor. Pero vino el favor de Dios. Y comenzó a entrar dinero, dinero. Y se terminaba la bolsa de cemento y venían otra, y otra, y venían los hierros, y venían, y se terminaba, y venía otra tanda de provisión, y se terminaba, y otra ofrenda, y se terminaba, y así. Y en poquito tiempo, el Señor nos dio una casa hermosa que unos cuantos de ustedes conocen. Una casa que vale un montón de plata ahora. Que uno diga, ¿ahora no la podría construir más? No, no la podía construir en aquel entonces, no la podría construir ahora. Solamente por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, a la manera de Dios. No para que Dios me haga lo que yo quiero, porque soy hijo del rey. Entonces, mire, eso es carnalidad. Cuando usted escucha esos mensajes, porque soy hijo del rey, entonces todo me tiene que ir bien, eso es una estupidez. Porque la madurez viene de aprender a vivir la vida en victoria, acá, y todo lo puedo, acá, en esta angustia, en esta dificultad, en esto que no tengo, en esto que me alcanza, en esto que viene un montón de plata o que me falta, con dentífrico o sin dentífrico, bueno, mejor con dentífrico y con dentífrico, todo lo puedo en Cristo, que es mi poder, mi fortaleza, amén. Entonces hace un tiempo vino, ahora con nuestra casa que vale, me dicen que vale como $200,000, ¡pah! Vino un matrimonio. Los nenes, algunos dicen, tío, dicen, tenés un castillo ahí. El castillo. Y ahora que todos los hijos se casaron, tenemos una casa con tres baños, para Marta y yo solos. Tres dormitorios. Y se ve que yo dormí tanto tiempo en un dormitorio tan chiquitito, todo chiquitito, poquito, todo apretadito. Que como creo que les dije a ustedes la vez pasada, hoy mi dormitorio es todo esto. Enorme. Y el baño adentro, como si fuera ahí, y le puse un sillón adentro del baño. Para leer tranquilo en el sillón, no en otro lado. Y entonces, cuando vienen algunos matrimonios jóvenes, pastores jóvenes, obreros de la misión, me dice, Alejandro, qué hermoso lo que Dios te ha dado. Yo, hey, no te engañes. Estos son solo ladrillos. Yo era tan feliz en mi taperita como lo soy ahora. Estos son solo ladrillos que pueden estar o no pueden estar. La vida pasa por otro lado. La vida pasa, la esencia de la vida pasa por el propósito de Dios en mí. Después, si Dios te da un ranchito, te da un cuartito o te da una mansión, son circunstancias de la vida, pero no es la vida. No significa ser alguien en la vida. Yo era tan alguien en la vida allá, acá y en esta otra situación. Porque mi reino, dice Jesús, no es de este mundo. Entonces uno se da cuenta que estas cosas que Dios te dio son un regalo de Dios, que hoy están, como Job dijo, Jehová dio, Jehová qué. ¿Y después qué dijo? ¿Qué dijo Job? A ver, ¿alguien se acuerda? Por lo menos de estudios bíblicos, a ver, ¿alguien? Bendito sea el nombre del Señor. No dijo, en el nombre del Señor cambia todo esto. No, no. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Acá o allá, cuando me dio y cuando me quitó. Porque la vida pasa por otro lado. Ahí está nuestro poder, que me puedo mover acá, me puedo mover allá, me puedo mover cuando en primavera y cuando me critican, me condenan, otros me maltratan o me traicionan. Sigo viviendo en la presencia de Dios porque es el poder de Dios que mora en mí. Termino. Ah, me pusieron un cartelito. Y se puede predicar 2 horas más. ¿Cuánto? Ah. Es el poder de Dios para transformar mi vida, para transformar a otras vidas, sobre las tinieblas, sobre situaciones que Dios quiere que yo me meta en esas situaciones, no las que yo quiero meterme. Es el poder para innovar, para crear, para abrir puertas nuevas. Es el poder para aprender. Usted quiere ser una persona poderosa, pero no poderosa así, sino con el poder de la cruz, desarrolle su capacidad de aprender. pregunte, consulte, sea enseñable. ¿Y esto cómo es? Ah, ¿y tenés algún consejo para mí? Y no solamente con su discipulador, sino como una actitud de vida. Tenga ese corazón de querer aprender, de seguir aprendiendo, de aprender. Uno puede estudiar sin aprender, usted sabe. El estudio puede generar conocimiento acá, pero aprender es mucho más. Yo quiero animarte en esta mañana que podamos caminar en este poderoso reino del Señor, en este poder que viene sobre tu vida y sobre la mía, para ser transformados, para transformar, para que su gloria se manifieste en nosotros. Amén. Pongámonos de pie un instante. Esta noche, si el Señor nos permite, vamos a tener un tiempito de ministración. Aleluya, es este poder de la cruz. Por eso es tan importante escuchar al Señor, buscar al Señor. Porque cuando uno sabe que está andando de acuerdo al corazón de Dios, las cosas cambian. Yo soy parte, usted es parte de este reino. Oh, Jesús. Y no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para cambiar vidas. Poder de Dios. Poder para perdonar. Poder para aprender a callar. Poder para aprender a esperar. Poder de Dios. Para obedecerle. Ese poder está disponible para todos los ciudadanos de su reino. Ese poder está para vos, para mí. Yo quiero ese poder. Quiero poder gozarme en medio de la dificultad. Quiero poder vencer al enemigo en medio de la tentación. Quiero ese poder. Ese poder para poder. Para poder vencer. No a mis enemigos. A los enemigos que se levantan contra el Señor. Oh, Jesús. Señor, algunos de nosotros aquí estamos cansados, agobiados por pelear nuestras propias batallas con nuestras propias fuerzas y sin tu nombre respaldándonos. Señor, algunos de nosotros queremos pulsear con la vida, estamos pulseando con la vida, una pulseada que ya tú ganaste. Señor, y nos metemos a pulsear con situaciones que tú no nos llamas a pulsear. Y encima queremos usar tu nombre. Señor, y como dice un pastor amigo nuestro, Señor, nos preocupamos tantas veces por cosas que a vos no te preocupan. Y no nos ocupamos de cosas que vos querés que nos ocupemos. Señor, es como que tenemos el mapa de la batalla dado vuelta, equivocado. Peleamos lo que no tenemos que pelear y nos quedamos cuando tenemos que salir a batallar. Señor, por eso hoy queremos conectarnos con tu reino y el poder de tu reino. Señor, para victoria sobre el pecado, restaurar relaciones. Señor, para el uso, no el uso responsable de las finanzas, el uso cristocéntrico de nuestras finanzas. Señor, Señor, yo quiero lo tuyo, quiero lo tuyo, quiero lo tuyo. Quiero tu poder en mí, tu poder para dar testimonio a las naciones. Tu poder que trae también provisión natural, no para mi antojo, sino para lo que está en tu corazón, en tu nombre. en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, las puertas se abrieron.